En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Cruz,
quien aquí está con nosotros esta mañana, como cada jueves en el estudio de RR Noticias. Bienvenido, Fernando.
Gracias, mi estimado Ángel. Muy bien y muy contento de estar aquí contigo y con tu cada vez más amplio auditorio
no,
de RR
pues
Noticias.
Ni qué decirte, pues es que es amplio gracias a que escuchan a personalidades como
No obstante, uno sigue creciendo el auditorio. No,
yo creo que precisamente por ello. Oye, el gran tema de las últimas horas, sin duda.
García Luna. Mira, el sistema político se llama sistema precisamente por esta interconexión que existe entre las dependencias, las instituciones y los acontecimientos que se suscitan. Y es un sistema además internacional, universal, no están interconectados, ¿no? Lo que pasa en Ucrania, bueno, afecta a Europa, afecta a América, lo que pasa en México puede tener en ciertos casos con acontecimientos relevantes, efectos fuera de las fronteras de México, y en la medida que los países son más relevantes en el concierto de las naciones, Ángel, como ocurre con los Estados Unidos de América, pues más efecto tienen los acontecimientos políticos, jurídicos, sociales que ocurren en su territorio en otras latitudes, ¿no? Y eso es precisamente lo que estamos viendo ahora con esta determinación de la Corte de Brooklyn en el estado de Nueva York de condenar a Genaro García Luna, ¿no? Bueno, todavía no lo sentencian, pero ya está condenado, ya lo declararon culpable de los 5 cargos con los que fue acusado, y surgen un montón de situaciones que vale la pena comentar y que tienen que ver tanto con lo que pasa en los Estados Unidos como con lo que pasa en México, ¿no? Uh-huh. Primero, Ángel, llama la atención que después de haber seguido este procedimiento jurisdiccional en los Estados Unidos, la opinión pública mexicana, se crea un concepto interesante de cómo es la justicia penal en el vecino país del norte.
Sí.
De entrada, vimos un procedimiento para el personaje, para la cantidad de testigos, para las acusaciones de la fiscalía, para las implicaciones que tenía, relativamente rápido. Yo, por citar un ejemplo, tengo un conocido que está detenido en la ciudad de Mérida, Yucatán, en un procedimiento desde hace 5 años y no hay sentencia. Y lamentablemente no es un caso.
No es aislado, que es, ¿no?, digamos, el común denominador.
Vemos
en
una justicia
país
un poco más rápida, ¿no? O mucho más rápida, claro, si lo quieres ver así, ¿no? El tema de los jurados, ¿no? En materia penal, que en México se ha criticado, que puede terminar siendo una justicia emotiva y que este concepto de la duda razonable hará que alguien diga, no, yo prefiero declararlo inocente antes que cargar con la culpa de que no lo sea, de que no sea culpable y yo condenarlo y todo. Sí. Si quieres, en la idiosincrasia latina es diferente, ¿no? En la anglosajona es más frío, pero vemos finalmente que la resolución recae en estas 12 personas que son ciudadanos y de alguna manera evita esa permanente sospecha en nuestro país de que las resoluciones judiciales son obedecen a intereses políticos o intereses económicos, ¿no? Uh-huh. No, es que ya el gobernador, el presidente, el tal, instruyó a que se resolviera de esa manera, ¿no? O pues es que nos ganaron porque le dieron lana al juez, ¿no? Ese es, uh-huh, es un clásico de los abogados aquí en, uh-huh, este país, ¿no? Cuando pierden un juicio, incluso cuando hay fundamentos y razones jurídicas para ello, es que le dieron lana al juez.
Lo que pasa es que la bronca está también ahí, Fernando. O sea, no es inverosímil.
Pues sí, pero mira, vemos esta cuestión de la justicia adversarial, de esta justicia oral. Interesante, ¿no? Digo, vimos las representaciones de las imágenes, porque no puede haber, claro, toma de imágenes propiamente dicho.
El juez determina si permite o no permite, claro, en este caso no
lo permitió.
Solo con los sketches.
Y la narrativa, ¿no? El seguimiento que va dando los periodistas que están ahí. Y es un sistema distinto, ¿no? Pero pareciera, cuando menos pareciera, un poco más transparente o un mucho más transparente. Y una parte importantísima, Ángel, la calidad de los fiscales en el vecino país del norte, pues sí, particularmente de este señor Brannon Pacer, que es el fiscal general del distrito este de Nueva York, ¿no? Que al final con las herramientas que contaba armó un caso muy sólido que su fiscal la supo defender en la corte, ¿no? Uh-huh. Se sabe que son personas con una preparación jurídica importante, con una trayectoria en el ejercicio de la materia criminal,
claro,
muy importante, y no nombramientos políticos como los que con frecuencia vemos en este país, ¿no? No, aquí quién es el fiscal, pues este no es el caso, pero en algunas entidades el fiscal carnal, el cuate, el abogado amigo de quien puede tomar la decisión.
Voltemos a ver al fiscal general de la República, es un señor que está afectado de salud, gravemente afectado de salud. Yo creo que sus condiciones de salud no le permiten ser fiscal, pero pues es a quien pusieron ahí. Bueno, la 4T decidió que ahí estuviera y ahí seguirá.
Entonces vemos cuando menos un ejercicio de profesionalización de quienes ejercen las acusaciones en representación de la sociedad en materia penal, mucho más desarrollado del que hoy tenemos en México, ¿no? Y hay excelentes servidores públicos en materia penal en este país. Hay gente que ha entregado su vida a la procuración y a la administración de la justicia. Sí. No se puede juzgar a todos, pero cuando menos hoy vemos en ese comparativo, llama la atención esa capacidad de quienes ejercieron estas acusaciones contra García Luna en Nueva York, ¿no? Las implicaciones, Ángel, fíjate qué curioso, a nadie se le ocurrió decir, claro, es que Biden ya les dijo que lo condenaran, ¿no? O sea, se ve una independencia, ¿no?
Estábamos aunque ha habido dándolo. Quien lo ha dicho, ¿eh? Sí. Ha habido quien lo ha dicho y yo no sé qué tanto se puede hacer eso allá en Estados Unidos.
Ha habido quien lo ha dicho y me parece que políticamente uno de los perjudicados con esta resolución al tiempo puede ser la administración Biden. Finalmente, en la narrativa norteamericana, Ángel, la condena contra García Luna confirma un secreto a voces que es que los altísimos funcionarios de nuestro país están involucrados en el tráfico de drogas y protegen a las mafias del narcotráfico, ¿no? Es un argumento que Donald Trump ha usado para decir, hay que sellar la frontera, ¿eh? Hey. Hay que hacerlos terroristas, sí, sí, sí. Hay que, o sea, toda esta radicalización en contra de los cárteles mexicanos ahora acelerada por el tema del fentanilo que está lastimando importantemente la salud en los jóvenes norteamericanos.
Por supuesto.
Esta narrativa, esto que vimos en Nueva York, tiene un impacto directo para confirmar estas sospechas, ¿no? Entonces, y bueno, y en México, pues también los efectos no se tardaron en dejarse ver. Para el Partido Acción Nacional ha sido un duro golpe. ¿Por qué? Por la permanente actividad política como expresidente de Felipe Calderón. ¿No? O sea, hace apenas una semana el expresidente Calderón estaba llamando a la movilización para esta marcha en defensa del INE y
el
todo.
El domingo publicó esta propuesta para que la verdad es que fue una serie de lugares comunes. O sea, en realidad el expresidente no dijo nada nuevo, pero aparte con una falta de timing, francamente,
eso sí.
Horrible. Yo creo que muchos estábamos en la certeza de que esta semana iba a ser el veredicto contra el señor García Luna. Luego entonces, pues le iban a tundir al expresidente Calderón. Yo no sé quién lo asesoró para decirle, públicate esto, porque pues, la verdad es que le iban a sonar mandarriazos al expresidente.
Claro, y le da una salpicada a lo que va a pasar el domingo, claro. Que hay que ser honestos también, el domingo no es una movilización en defensa del INE nada más. Uh-huh. Es una movilización del antiobradorismo. Que es válido al final, políticamente es válido, ¿no? Pero a ver, se está conjugando todo, ¿no? Y no forzosamente quiere decir que todas estas personas que van a ir el domingo estén a favor de la alianza, ¿no? O sea, porque también hay verdades y mentiras a medias de ambos lados. Lo cierto es que el gobierno pues ya está empezando a descalificar este movimiento ligándolo al tema de Calderón y a Calderón con el tema de García Luna.
Y yo desde ahorita te digo, sorpréndanse, ¿cuál va a ser la gran frase con la que van a descalificar a los candidatos de esa alianza 2023 y 2024? Pues que estaban pegados a Genaro García
Luna. La narcopolítica, ¿no? Otro efecto, ¿no? Todos aquellos que colaboraron con García Luna, que algunos permanecen en algunas funciones de seguridad relevantes en este país.
Te la pongo más increíble, algunos forman parte de la 4T.
Exacto. Empiezan ya a salir nombres, a decir, oye, pero es que cuando dicen que se daba la instrucción para que entraran los cargamentos al aeropuerto y que no lo revisaran, esta persona que estaba ahí, pues hoy está acá. O sea, empieza la onda expansiva de los efectos de García Luna. El presidente abiertamente dice, ojalá se vuelva testigo protegido y declare en contra de Calderón, ¿no? O sea, suponiendo que había un conocimiento por parte del presidente Calderón, la responsabilidad del presidente Calderón por acción o por omisión, ¿no? Uh-huh. También queda ahí ya que flotando.
Es gravísima también, o sea, pues si él conocía de estas circunstancias, pues muy grave, pero si no conocía, peor tantito, sí. Porque quien fue el responsable de su estrategia de seguridad fue sí. El señor que hoy ha sido condenado en Estados Unidos.
Y Ángel, salen ayer tres exdirigentes de Acción Nacional, Germán Martínez, Cepeda y Gustavo Madero, a decir, el PAN debe de ser autocrítico ante esta situación. La frase parece cotidiana, pero a ver, están hablando de acusaciones de proteger al narcotráfico. O sea, autocrítico quiere decir, les ofrecemos una sincera disculpa porque efectivamente nuestros servidores públicos protegieron a los sí. cárteles de la droga. O sea, a ver, en este tema de la política empieza también a revolverse todo, ¿no? Y bueno, pues al final es un acontecimiento, uno nada más, ¿no? Y bueno, ya para terminar, tema rapidísimo, qué curiosa la resolución del Tribunal Electoral. Fíjate nada más, dice, para garantizar que efectivamente haya equidad de género.
Y no un techo de cristal,
¿no? Que no haya un techo. Para garantizar que haya equidad de género, pues que forzosamente tenga que presidirlo una mujer, ¿no? O sea, ya es, con todo respeto, y mira que yo reconozco que debe de haber equidad, pero ya es una forma muy radical de percibirla, ¿no? Pues para que haya equidad, pues sí. Que las mujeres ocupen todos los cargos y pues ya luego vemos, ¿no? Pues sí. Pero bueno, pues ahí está la resolución.
Ahora vamos, también les asiste la razón en el sentido de que en todos los años que ha habido un Instituto Nacional Electoral, jamás ha habido una consejera presidenta.
Pues sí, en ese sentido también va a ser interesante porque ahora se acota todavía más este margen de negociación para ver a quiénes se nombra, ¿no? Sí. Y bueno, Ángel, para callarme un saludo, me pidieron un saludo los buenos amigos que desde hace más de 10 años se reúnen a desayunar todos los jueves ahí en el Hotel Mirage, donde se recibe una excelente calidad y atención. Entonces, bueno, pues les mando su afectuoso saludo a todos.
Hoy les pedimos que se tomen un jugo de naranja a nuestra salud, ¿de acuerdo?
Exacto, juguito verde.
Perfecto. Mi estimado Fernando, gracias por estar aquí esta
mañana. A ti, Ángel, excelente jueves.
Es tu casa, como siempre. Fernando Ortiz Proal con ustedes el día de hoy.